Cuba, Nicaragua y Venezuela no participarán en Iniciativa América Crece por ser ejemplos de fracasos.
Senadores de los Estados Unidos exigen la libertad de José Daniel Ferrer y demás miembros de la UNPACU arrestados en Cuba.
Madre y esposa de José Daniel Ferrer piden solidaridad y demandan inmediata liberación.
Protestan residentes habaneros por falta de atención de las autoridades de vivienda.
Estados Unidos prepara más sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.
Y el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprueba acusar al presidente Trump e iniciar juicio en el Pleno del Congreso.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta edición de Martí Noticias a las 11, hoy viernes 13 de diciembre de 2019. Emisión informativa resumen de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260M. En los controles, Richie Pérez. Sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. A esta hora 21 grados Celsius en La Habana, intervalos nubosos, una noche con vientos soplando a 8 kilómetros por hora. Noticias a esta hora de Cuba.
El asesor especial del presidente Donald Trump, Mauricio Claver Carone, en una conferencia de prensa sobre el proyecto América Crece, dijo que Cuba, Venezuela y Nicaragua no están incluidas en la misma porque son un ejemplo de fracasos. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, con los detalles.
El asesor especial del presidente Trump, Mauricio Claver Carone, llevó a cabo una conferencia de prensa telefónica sobre el próximo lanzamiento, el día 17, de una versión ampliada de la iniciativa América Crece, un proyecto de crecimiento económico del gobierno de Estados Unidos para el hemisferio occidental. Esta iniciativa de cooperación bilateral ampliada comenzó a utilizarse en el 2018 y ya se tienen firmados memorandos de entendimiento con varias naciones y, según dijo Claver Carone, busca catalizar las inversiones y el financiamiento del sector privado junto a herramientas del gobierno norteamericano para el crecimiento económico de la región. El asesor del presidente señaló que la iniciativa no incluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Venezuela, Cuba y Nicaragua están en contraste como dictaduras que al fin y al cabo están en bancarrota. Son un ejemplo del fracaso y obviamente el resto de la región no quisiera ver ese modelo de fracaso, quisiera seguir el modelo de éxito y por lo cual estamos con este programa uniéndonos a esos 30 países del hemisferio occidental para llevar a cabo un modelo y un camino de éxito, no el de estos países en fracaso.
Altos funcionarios estadounidenses de 7 agencias se reunirán con líderes empresariales clave, así como con funcionarios de alto nivel de América Latina y el Caribe en la Casa Blanca y en la Cámara de Comercio el día 17 de diciembre para el lanzamiento oficial de América Crece. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y varios senadores de los Estados Unidos presentaron este viernes una resolución bipartidista que exige la liberación inmediata del opositor cubano José Daniel Ferrer y otros miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
La resolución elogia los esfuerzos de Ferrer y de la UNPACU para promover los principios democráticos y las libertades fundamentales en Cuba, señala un comunicado publicado en el sitio en la Internet de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
La resolución fue impulsada por los demócratas Bob Menéndez de New Jersey, Dick Durbin de Illinois, Ben Cardin de Maryland, Tim Kaine de Virginia y los republicanos Marco Rubio de la Florida, Ted Cruz de Texas y Susan Collins de Maine.
Ferrer permanece detenido en la cárcel de Aguadores en Santiago de Cuba desde el 1 de octubre, tras un aparatoso operativo de la seguridad del Estado en la sede de la UNPACU. Otros 3 activistas fueron encarcelados junto con él.
A propósito de José Daniel Ferrer, su madre y esposa, de este líder opositor cubano, han pedido solidaridad y demandan su inmediata liberación, como nos cuenta Ivette Pacheco.
Amelia García, madre del preso político José Daniel Ferrer García, pide a líderes mundiales y a entidades de derechos humanos que intercedan ante el régimen de La Habana para que libere de inmediato a su hijo, detenido hace ya más de 2 meses.
Hace un mes y pico no sé nada de él y eso me tiene mal. Lo que me están ayudando están haciéndole la petición al rey de España, al Papa Francisco y a personalidades grandes del mundo, ¿no? Que estamos sufriendo mucho esa detención y todo lo malo que le están haciendo a mi hijo.
Por su parte, la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer, este viernes tiene previsto dirigirse a la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba. Así lo comunicó vía telefónica.
Con los hijos de José Daniel, Fátima Victoria Ferrer Cantillo, de 15 años, José Daniel Ferrer Cantillo, de 17, y nuestro hijo, Daniel José Ferrer Ortega, de tan solo 6 meses. Realmente vamos con la misma intención de que si es necesario nos plantamos y vamos a ver qué pasa.
Ortega acaba de enviar una segunda carta dirigida a Raúl Castro, a Miguel Díaz-Canel y a todo aquel que ha tenido que ver con el caso de su esposo.
Demostrando que siguen violando sus propias leyes y sobre todo la constitución que ellos mismos obligaron y que ellos impusieron.
La doctora Ortega también hizo un pedido al mundo.
Libertad para mi esposo. Es una persona inocente que está viviendo todo tipo de torturas, pero no solamente él, sino también los otros 3 detenidos y todos los presos políticos. No se puede callar, no se puede encarcelar a una persona simplemente por pensar diferente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Vecinos residentes de un albergue situado en Calzada y Ceder, municipio Cerro, en La Habana, realizaron una protesta este viernes para exigir la atención de las autoridades de vivienda. La activista Danaisi Muñoz, residente en el lugar, dijo que las autoridades de la vivienda se presentaron de inmediato acompañados de efectivos policiales para escuchar las demandas de integrantes de los 62 núcleos que conforman el edificio. Las siguientes fueron sus declaraciones.
Hay una serie de problemas, pupiciones, cucarachas, ratones, y entonces la gente de vivienda sabe todo aquello y no han resuelto el problema. De hecho, vinieron y se han ido la mayor cantidad. Vino la policía, se llevaron 2 personas desmayadas con problemas, o sea, problemas de salud hacia el hospital, y queda la minoría de ellos, de personas de vivienda, ¿no?, que se quedó, que según ellos van a resolver el problema. Aquí hay 62 apartamentos y entonces por cada núcleo hay personas, que familias que viven 4, 5, 6, 10 personas dentro de un mismo cuartico. La denuncia que yo quiero hacer es esa, de que el problema es que el personal de vivienda, el personal del gobierno viene aquí, pero nadie resuelve nada. Los vecinos salieron, o sea, todo el mundo. Después que los vecinos todos cerraron la calle con los tanques de basura, apareció un teniente coronel, fue quien se hizo cargo de la situación, que empezaron a llegar carros de patrulleros, personal de vivienda. Según ellos, que iban a mandar a la gente de la provincia, los vecinos, todo el mundo esperando a ver al personal de la provincia que venga a ver qué se va a resolver con todo esto. Hay bebés recién nacidos, las cucarachas por encima de las cunas, los vecinos tienen que cargar el agua hacia el tercer piso. Un ser humano no debe vivir como estamos viviendo nosotros.
Un residente en Placetas, Villa Clara, por su parte, permanece en un hospital de la capital varios días después de haber sido dado de alta médica por la falta de una ambulancia para su traslado. Sobre el caso del señor Oscar Luis Castañeda León, habló la activista Ariana López.
Se trata de Oscar Luis Castañeda León, que es un paciente que está operado del fémur en la pierna izquierda, y desde el lunes 7 fue dado de alta médica en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Julio Trigo López en la ciudad de La Habana. Desde ese mismo día, este hombre espera una ambulancia especial para realizar el traslado a Villa Clara, donde él reside. Entonces, su hija, Jennifer Castañeda Miranda, dice que por su delicado estado de salud requiere ser trasladado por el personal calificado y en una ambulancia que cumpla con las condiciones por si se presenta cualquier imprevisto o complicación con el regreso a su provincia. Jennifer se ha quejado una y otra vez ante la administración del hospital sin éxito alguno. Jennifer, es bueno destacar que es miembro de la Academia Julio Machado en la ciudad de Placetas y es una destacada opositora política. En todos estos días de peloteo, Jennifer señala que a su padre le han negado la atención médica, pues no le han realizado las curas correspondientes en la compleja operación que tiene en el pie, y como resultado de su reclamo solo ha obtenido la indiferencia, la falta de humanidad y las tontas justificaciones como de que tiene que esperar o que el combustible está escaso, que son explicaciones ridículas para ella, que tanta represión ha sufrido y ha sido víctima. Y con sus experiencias personales ha visto cuántos recursos emplea el régimen para reprimir y con la inmediatez que lo hace. Este es un claro ejemplo de que el cubano de a pie solo le esperan los malos tratos y la falta de atención. De igual manera, Jennifer responsabiliza a la dictadura por la salud y la integridad física de su padre.
Un opositor hospitalizado permanece en delicado estado de salud. Su madre y hermano conversaron con el periodista Tomás Cardoso y brindaron los detalles de su caso. Tomás Cardoso informa.
Desde el lunes fue ingresado en el Hospital Docente Ernesto Guevara de la Serna, en Victoria de las Tunas, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Cristian Pérez Carmenate, con fuertes dolores corporales y una persistente invalidez, quien el 12 de noviembre recibió una licencia extrapenal luego de ser operado de su brazo derecho y no recibir la debida atención médica en la prisión Plan Confianza, informa su madre, Yolanda Carmenate.
Ahora se dice que le están haciendo un chequeo porque ya no es el cáncer que decía tener en los huesos, que todo es mentira, que es para evadir la responsabilidad de los golpes que le dieron, y dado a eso es que él está inmovilizado. Ahora le están haciendo un chequeo que dice que es posible que tenga problemas en la sangre.
Sus familiares acusan a las autoridades de encubrimiento de las verdaderas lesiones del opositor y expresan frustración por desconocer lo que realmente está ocurriendo, denuncia Yolanda.
Todo es una incógnita porque es que no nos dicen lo que está pasando. Por eso yo reitero una vez más que por favor alguien que nos ayude, y necesitamos asistencia médica internacional. La asistencia médica aquí no es confiable, no se sabe lo que está pasando y necesitamos saber lo que está pasando con mi hijo.
Esto fue lo que nos dijo su hermano Miguel Pérez Carmenate desde la institución hospitalaria ayer en la tarde.
Bueno, Cristian ahora mismo se orinó dos veces en la cama. Se va a hacer un ultrasonido a ver qué es lo que está pasando.
El 12 de agosto del presente año, Cristian Pérez Carmenate fue golpeado por policías durante un arresto en la capital tunera, provocándole varias lesiones. Pasó 40 días en prisión sin recibir atención médica y luego de ser operado en el clínico quirúrgico, fue enviado de regreso a la prisión hasta que se le otorgó la extrapenal. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
11:12, este es el noticiero de Radio Martí que escucha en simultánea por Radio Caracol 1260. Noticias de Venezuela a esta hora.
Los Estados Unidos prepara medidas más enérgicas contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Desde La Voz de América informa Tony Cano.
El asesor del presidente Donald Trump en materia de seguridad nacional para América Latina, Mauricio Claver Clarón, aseguró a La Voz de América que en 2020 Estados Unidos comenzará una nueva fase en su política hacia Venezuela, en la que acelerará las medidas contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Nuestra política hacia Venezuela está en una fase que vamos a ir acelerándola, van a venir más y más medidas. Al fin y al cabo, el fin del régimen de Maduro va a venir de una manera u otra. Vamos a seguir acelerando en nuestra política con medidas más intensas y más agresivas aún para que pueda haber una transición democrática en Venezuela, que es lo que el pueblo se merece.
Claver Clarón también negó que se haya cuestionado la figura del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y reiteró incluso el apoyo de Estados Unidos para el líder de la oposición. El presidente interino Juan Guaidó sigue siendo el presidente interino debido a su presencia en la Asamblea Nacional. Estados Unidos lo reconoce. Seguimos apoyando. Es la figura política más popular en Venezuela. Nosotros lo que buscamos es el fin de la usurpación de la democracia en Venezuela por vía del régimen de Maduro, explicó el asesor presidencial a la VOA. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Entretanto, en Venezuela también el fiscal general del Ministerio Público en disputa ha informado que hay una investigación abierta en contra de un grupo de diputados opositores. Álvaro Algarra, de La Voz de América, con los detalles.
En Venezuela continúan los pronunciamientos tras las denuncias de presuntos actos de corrupción cometidos por algunos diputados integrantes de toldas políticas adversas al partido de gobierno. En ese contexto, diputados de la oposición, consultados por La Voz de América, condenaron los presuntos hechos de corrupción, vengan de donde vengan.
No hay hecho de corrupción que cometan algunos, de los que por cierto nos alejamos completamente y condenamos completamente y respaldamos también todo proceso de investigación que lleve a la verdad, que pueda empañar un proceso que se ha dado de la mano de la gente.
Mira, si existen unas denuncias, pues simplemente nosotros estamos abiertos a toda investigación, creemos que es lo correcto. Cada uno desde sus fracciones, los diputados que fueron mencionados están siendo investigados.
Entre tanto, el portavoz del chavismo en el Parlamento, Francisco Torrealba, desde la Fiscalía, declaró que no es jurídicamente correcto que los diputados señalados se autoinvestiguen. Esto sucede luego de que Juan Guaidó anunció la creación de una comisión legislativa integrada por otros diputados para esclarecer los hechos.
Y nosotros le planteamos a usted como fiscal general de la República que se inicien estas investigaciones y que se llegue hasta las últimas consecuencias.
El dirigente oficialista aseguró tener pruebas según las cuales algunos opositores han adquirido propiedades en el exterior. Por ello pidió a la fiscalía que establezca responsabilidades. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y la Oficina para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas refleja los esfuerzos de la comunidad internacional para auxiliar a Venezuela, mientras que el vocero adjunto de la Secretaría habló sobre la labor del Programa Mundial de Alimentos en el país suramericano. Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
La Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios circula nueva información que refleja que el 13 de noviembre la ONU y sus socios humanitarios se encuentran a través de Venezuela como en San Cristóbal, Maracaibo y Ciudad Guyana. Según OCHA, como se conoce la entidad por sus siglas en inglés, el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela ha recibido hasta la fecha 177 millones de dólares para intentar socorrer hasta 2.600.000 personas vulnerables antes de fines del 2019. En la sede de la ONU en Nueva York, el vocero adjunto Farhan Haq respondió a Radio Martí sobre la situación humanitaria en Venezuela.
Our efforts to provide aid, including through the World Food Program.
Usted ha visto nuestros esfuerzos de proporcionar ayuda que incluye la labor del Programa Mundial de Alimentos. Según el informe de la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios, son al menos 500 los trabajadores humanitarios en el país. No obstante, los esfuerzos de la comunidad internacional, informes sobre la situación en Venezuela indican más venezolanos salen de su país. Empeora la situación en centros médicos. Hay dificultad para accesar agua potable y noticias plasmadas en la prensa internacional que menores se desmayan en sus centros escolares impactados por el hambre. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
11:17 en Pinar del Río, esta hora el registro de la temperatura son 23 grados Celsius, intervalos nubosos y vientos relativamente en calma. Noticias de Estados Unidos.
Después de dos días de intensas reuniones, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes aprobó acusar al presidente Donald Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso, dando luz verde al juicio en el Pleno de la Cámara. Desde el Capitolio de los Estados Unidos, Jacopo Lucci, de La Voz de América, informa.
Después de meses de investigación y semanas de audiencias públicas, los legisladores discutieron durante 14 horas sin lograr una votación. Finalmente, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes aprobó los dos artículos de juicio político contra el presidente Trump.
Aye.
Ms. Jackson Lee.
Aye.
Las acusaciones, obstrucción de justicia y abuso de poder.
Hoy es un día solemne y triste. La Cámara actuará con rapidez.
Ahora los artículos volverán al Pleno de la Cámara para una última votación, probablemente el miércoles 18 de diciembre. Allí se espera que sean aprobados fácilmente porque los demócratas tienen la mayoría de los escaños.
La autogobernanza democrática es puesta en riesgo por un presidente que insiste en arrastrar a las potencias extranjeras a nuestras elecciones.
Para los republicanos, este juicio es simplemente una obsesión de los demócratas, mientras la Casa Blanca definió este proceso como una farsa desesperada. Tanto que el presidente Trump no parece estar preocupado por el juicio.
No me importaría un largo proceso.
Si la Cámara de Representantes aprueba los artículos, Trump se convertirá en el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser llevado a juicio político. Luego el Senado realizará el juicio para decidir si el presidente Trump deberá ser destituido de su cargo o no.
Es muy probable que el juicio acabe en el Senado sin un veredicto en contra de Trump, porque como afirmó Mitch McConnell, líder republicano en el Senado, las posibilidades de remover al presidente son cero. Él dijo que las acusaciones de los demócratas son muy débiles y que la posición de los republicanos estará coordinada con la de la Casa Blanca. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y Estados Unidos ha retirado aranceles a cambio de compras agrícolas y energía por parte de China. Este es uno de los detalles del nuevo acuerdo provisional anunciado hoy. Continuamos en Washington porque regresa Tony Cano de La Voz de América.
Estados Unidos y China enfriaron su guerra comercial anunciando un acuerdo de fase 1 que reduce algunos aranceles impuestos por Washington a cambio de un aumento de Pekín en las compras de productos agrícolas y de otros bienes estadounidenses. Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump afirmó que China alcanzaría los $50 mil millones en compras agrícolas. Hemos acordado un gran pacto de fase 1 con China. Los funcionarios chinos convinieron muchos cambios estructurales y compras masivas de productos agropecuarios, energía y productos manufacturados y mucho más. Pekín acordó adquirir $32 mil millones adicionales en bienes agrícolas en los próximos 2 años, dijeron funcionarios estadounidenses desde una base de compra de $24 mil millones en 2017, antes del inicio de la guerra comercial. También aumentará las compras de bienes manufacturados, energía y servicios de Estados Unidos. Washington suspendió los aranceles sobre bienes chinos que habrían entrado en vigor el 15 de diciembre, según funcionarios. El acuerdo sería firmado por los principales negociadores la primera semana de enero aquí en Washington. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Once veintiuno, saludamos a nuestra audiencia en Santiago de Cuba. 23 grados Celsius, el registro de la temperatura, poca nubosidad. Los vientos soplan a 6 kilómetros. Pero sobre el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe, nuestro experto, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras un frente frío débil estará afectando el sur de la Florida en la mañana del domingo, otro frente frío, este más fuerte, hará su aparición en el noroeste del Golfo de México. Este nuevo frente frío, acompañado de nublados y lluvias, se estará moviendo el lunes sobre las aguas del Golfo y debe llegar en la noche del martes al sur de la Florida, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos en la costa norte central que serán aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once veintidós, más noticias de América Latina.
Diputada boliviana califica de hostil las declaraciones emitidas por el expresidente Evo Morales en la República Argentina. Pedro Corso informa.
La diputada al Parlamento de Bolivia, Shirley Franco, dijo a Radio Martí que la presencia de Evo Morales en Argentina y sus declaraciones sobre la situación política del país del altiplano es juzgada por los ciudadanos bolivianos.
Son los bolivianos y las bolivianas quienes definitivamente están juzgando este comportamiento que asume el señor Evo Morales como una conducta bastante hostil. Y es aún peor sabiendo que estamos a puertas de celebrar los comicios electorales para el año 2020. Creo definitivamente que el señor Evo Morales ya era un personaje político que incomodaba, por ejemplo, en el caso de México, al señor López Obrador, y es por eso que ha decidido retirarse de manera intempestiva a Cuba y de manera muy, muy sorpresiva se ha trasladado hasta Argentina.
Para la legisladora Franco, el objetivo del expresidente es impedir que un pleno Estado de Derecho se restablezca en el país.
Pero vemos que Evo Morales no lo está cumpliendo. Es más, tenemos conocimiento de que varios parlamentarios de su partido político se están trasladando hasta Argentina y entendemos que probablemente esto responda a que el señor Evo Morales quiere obstaculizar o impedir de que en Bolivia se empiece a consolidar y que empecemos a allanar el camino por recuperar nuestra democracia, devolverle plenitud al Estado de Derecho, la independencia de nuestros órganos del Estado.
Evo Morales, cuando abandonó la presidencia, buscó refugio en México, luego viajó a Cuba y por último se ha establecido en Argentina. Desde Miami, Pedro Corso para Radio Martí.
La vicepresidente de Nicaragua ha defendido a su hijo Rafael Ortega después de que fuera sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por lavado de dinero. El informe llega desde Managua, Nicaragua.
La tarde de este jueves se conoció que el hijo mayor del régimen Ortega Murillo, Rafael Antonio Ortega, fue sancionado por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos por financiar y lavar dinero para él y su familia. Pai Ortega, como se le conoce en Nicaragua, manejaba los millones de dólares producto del monopolio en la venta de gasolina en todo el país. Contaba con una empresa de vigilancia que cuidaba instituciones del Estado y monumentos por altos montos de dinero. De inmediato, Rosario Murillo, madre del sancionado, defendió a su hijo como un humilde trabajador.
Por favor, con la paz no se juega. Por favor, déjennos en paz. No merecen ser considerados nicaragüenses porque ni piensan ni actúan como nicaragüenses. Escuchen, impresentables criaturas, ojalá Dios les dé la oportunidad para razonar, para reflexionar de innobles caballeros que insultan a un trabajador, a ese mismo trabajador y a tantos trabajadores como ese que han explotado a lo largo de la historia la riqueza de todos.
En Nicaragua actualmente se sufre una fuerte embestida policial en contra de todo ciudadano que quiera reclamar sus derechos humanos violentados por el régimen. Managua sigue sitiada por la Policía Nacional. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
11:26 llegan los deportes con Rafael García Toledo.
¿Qué tal? Bueno, el Miami Heat acaba de perder el juego hace unos minutos frente a los Lakers de Los Ángeles, que estaban de visita aquí en Miami. 113-110 terminó el partido. Y el equipo de Miami estaba invicto jugando en su casa hasta hoy. Y bueno, esto era difícil de todas formas este juego. Los Lakers es uno de los mejores, si no el mejor equipo que hay en este momento. Y por otra parte, el equipo de Tampa Bay, hizo un contrato con el jugador japonés que se llama Yoshitomo Suzuo. Hay que preguntarle a Bruno Toque cómo se dice eso. Yoshitomo, no lo confundan con Yoshitomo. Esto es como Hernández y Fernández en japonés. Bueno, este muchacho de 28 años tiene un contrato por 2 años y $12 millones. El equipo de Tampa tuvo que pagarle lo que se llama un porcentaje de liberación del 20% al equipo donde jugaba Yoshitomo, el Yokohama, y eso llega a ser $2.4 millones. Él puede jugar los jardines, puede jugar el cuadro, tiene poder, y en el año 2016 batió para 44 jonrones. Okay. También juega la tercera y ellos pudieran alternar a Yoshitomo, que es bateador zurdo, con Andy, que va a ser el regular de Yandy Díaz, que es el cubano que va a ser regular de la tercera base, pero es bateador derecho. Si los Rays terminan este contrato completamente, tendrán un jugador por lo menos de estos países: Estados Unidos, Japón, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, Colombia, las Bahamas y Corea del Sur, en su roster de 40 peloteros. Y el excomisionado de la NBA, David Stern, ingresó a un hospital en la ciudad de Nueva York el jueves por la tarde, después de sufrir una hemorragia cerebral. Eso anunció la liga. El comisionado emérito de la NBA, David Stern, sufrió una hemorragia cerebral repentina, por la cual se sometió a una cirugía de emergencia. Stern se desempeñó como comisionado de la NBA desde 1984 hasta el año 2014, una carrera de 30 años que ayudara a formar a la liga. Bajo su supervisión, la NBA agregó 7 nuevos equipos y reubicó otras 6 franquicias. Los ingresos anuales de la liga por su contrato televisivo aumentaron 40 veces. El salario promedio de los jugadores aumentó de $150,000 al año a, en el año 1984, a 5 millones en este momento. Y el valor de las franquicias se disparó. Que todo eso fue la labor que hizo Demerson en este momento. Y eso, así están los deportes.
Muchas gracias a Rafael García Toledo. Regresamos con más noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Niegan visita a familiares de José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba.
Trasladan a celda de castigo en la prisión de Guanajay al preso político Ismael Boris Reni.
La seguridad del Estado impide la salida del país del rapero contestatario Osvaldo Navarro.
Al escritor José Gabriel Barrenechea tampoco le permiten participar en el festival Vista este fin de semana.
En Orlando, equipo de Radio Televisión Martí es nominado a los premios Emmy.
Y analizan en la ciudad de Washington los desafíos actuales de la democracia en la América Latina.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de las 11 de la noche de Radio Martí, edición estelar en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles, Richie Pérez, redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción con Héctor Carrillo y la edición de Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Saludamos a nuestra audiencia en Cárdenas, que tiene una temperatura de 22 grados Celsius, intervalos nubosos. Los vientos soplan a 4 kilómetros por hora. Noticias de Cuba.
Las autoridades penitenciarias de Santiago de Cuba negaron la visita este viernes a José Daniel Ferrer, dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, según lo reportó en su perfil de Facebook el activista de dicho grupo opositor, Carlos Amel Oliva.
Hoy se cumplen 73 días del injusto encarcelamiento de José Daniel García Ferrer, Roiland Sárraga Ferrer, Fernando González Bayant y José Pupo Chaveco.
La esposa de Ferrer recordó que durante este tiempo solo ha podido verlo en dos oportunidades, el día 4 de octubre y por segunda vez el 7 de noviembre.
Senadores de los Estados Unidos han presentado este viernes una resolución bipartidista que exige la liberación inmediata del opositor cubano José Daniel Ferrer y otros miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU.
El preso político Ismael Boris Reñí fue trasladado de la cárcel de Valle Grande, en la capital de Cuba, hacia la prisión de Guanajay en Artemisa, donde se encuentra en celda de castigo, según dijo a Radio Martí, Amaralis Silveira Nieto, su hijastra.
Lo trasladaron y hasta ahora lo que se sabe es que está en celda de castigo. Aproximadamente dará como una semana más o menos, no hace mucho. Aproximadamente hace más de un mes que no hablamos con él. Bueno, todavía no sabemos porque no sé qué habrá hecho él o qué sucedió, que lo trasladaron y está aislado, está en celda de castigo, porque ni mi mamá no tenía comunicación con él. Un amigo de él dio la información que estaba preso con él, que varias veces ha llamado. Hasta ahora no hemos hablado con él. Le quitaron todos los medicamentos y está pasando tremendos dolores adentro de la columna, porque padece la columna y todo eso, y no tiene nada, nada, ni siquiera duramina dejan pasar, nada, nada. La justificación de ellos es que dicen que los medicamentos ellos se lo dan, que eso es una cosa que no hace falta, pero es mentira, porque aquí, normalmente en el país, estamos en falta de medicamentos. Imagínate allá adentro.
La seguridad del Estado cubana ha impedido al rapero contestatario y activista Osvaldo Navarro presentarse en el Festival Vista que se va a celebrar este fin de semana en Miami. Navarro fue arrestado horas antes de salir hacia el Aeropuerto Internacional de La Habana y liberado sin que las autoridades le explicaran las razones de su arresto.
El mayor Alejandro, y bueno, nada, él me dice que lo tengo que acompañar, pero digo que no, que tengo que salir, que tengo que hacer mis gestiones, mis cosas. Él me dice que él sabe para dónde voy, que si no lo acompaño, se va a buscarme a la policía, etcétera. Entonces, me monta en la patrulla y me iban para la estación, la cuarta del cerro. Ahí me recibe un policía, lo digo al mayor Alejandro, me pone en una oficina y ahí me mantienen alrededor de 5 horas. No me dijeron nada realmente, solamente entraban de vez en cuando para como entretenerme, ¿sabes? También deseas algo, ese tipo de cosas. Yo no comí, no ingerí alimento, no dialogué con nadie, porque realmente lo que tenía era una impotencia y una molestia enorme. Después me pasan para la zona del lobby, pregunto cuál es el motivo de mi estadía ahí, que no había hecho nada ilegal, y ellos me decían que era un caso de la 21, que pronto me iban a dar respuesta. Pasó el tiempo y alrededor de unas 6 horas por ahí me devuelven mi carnet de identidad, como me había retirado cuando ingresé a la unidad de policía, mi teléfono, me dicen que no puedo retirar. Nadie me explicó nada, nadie me dijo nada. No hubo una explicación lógica para la detención. Nadie te dice nada, estás solo frente al poder de unas personas que tienen el poder total dentro del país. Es así, es una sola institución, un solo aeropuerto. Si quieres intentar salir del país, igual me hubieran regulado.
Autoridades de Cuba impiden al escritor José Gabriel Barrenechea viajar a Miami, donde presentaría un libro en el Festival Vista, que se celebra este fin de semana. Sobre lo ocurrido, habló con Radio Martí Mario Félix Leonard, pastor bautista y fundador del Instituto Patmos, junto con el escritor.
José Gabriel Barrenechea Chávez es fundador del Instituto Patmos en el 2013 y uno de los principales panelistas que hemos tenido nosotros en nuestros foros. Iba a viajar por primera vez, iba a tener su primera salida fuera de Cuba cuando la Seguridad del Estado en el aeropuerto José Martí en La Habana le dijo que no solamente es que él no podía salir del país, sino que ni siquiera podía salir fuera de su municipio en Encrucijada, Villa Clara, a lo cual Barrenechea respondió que le extrañaba mucho porque apenas hacía 2 meses antes le habían concedido el pasaporte que él había solicitado y por el cual había pagado 100 CUC. Sin embargo, ellos dijeron que había un cargo, que había una investigación de índole criminal contra José Gabriel Barrenechea, lo cual es una total falsedad y que está a tono contra activistas cubanos de derechos humanos que para nada son criminales, sino todo lo contrario. Los criminales son quienes les quieren inculpar a ellos de crímenes que nunca han sucedido. Y bueno, lamentablemente frustraron el viaje de José Gabriel Barrenechea Chávez a los Estados Unidos, a Miami, donde iba a presentar su libro, Jugular Verso. José Gabriel Barrenechea Chávez, además de ser un excelente conferencista, es también un excelente escritor. Y este libro, que es el primer libro que José Gabriel logra publicar, porque tiene varios libros inéditos, Cuba a él no le publican. José Gabriel lo venía a presentar en la oncena edición del Festival Vista, que va a tener lugar en Miami este sábado 14, domingo 15.
A propósito, Joaxis Marcheco presentará un nuevo libro ahora en el Festival Vista, basado en la entrevista que ella hiciera al escritor Armando de Armas sobre diversos tópicos, que van desde la historia de los Estados Unidos, Cuba, España y la política actual tanto nacional como internacional.
Bueno, pues el libro que voy a estar presentando en esta edición del Festival Vista se llama Armado hasta en el nombre y el apellido, y es el resultado de una entrevista que le hice al intelectual y al escritor cubano Armando de Armas. Una entrevista que a mi juicio es súper interesante y que sobre todo da mucho pie al debate sobre diversos temas de política, lo mismo política exterior de los Estados Unidos, como historia, la relación entre los cubanos y España, temas tan diversos como, por ejemplo, si es éticamente correcto o no que los ciudadanos porten armas y demás. Y precisamente de ese último punto es que sale el título de la entrevista, el título del libro. Y el criterio que tiene Armando de Armas respecto a si deben o no los ciudadanos portar armas, y su criterio también y su defensa de la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Es muy interesante. Creo que quienes puedan adquirir el libro y lo puedan leer, pues obviamente van en algunos puntos a estar de acuerdo con mi entrevistado, en otros van a estar en total desacuerdo, pero esa es la idea.
El equipo de prensa de Radio y Televisión Martí es nominado al premio Emmy. Nuestro colega Paul Sfeir conversó con ellos.
Este sábado 14 de diciembre se realiza la 43ª entrega de los premios Emmy a los mejores reportajes de televisión. 2 de nuestros colegas de Radio Televisión Martí, Jesús Acosta y Ricardo Quintana, están nominados para recibir ese importante premio por su reportaje titulado Viaje sin retorno, cubanos en Puerto Valdía, realizado en marzo de este año. El reportaje es una crónica sobre el calvario que vivieron cubanos varados en Puerto Valdía, Panamá, luego de cruzar la frontera con Colombia. El periodista Ricardo Quintana y el camarógrafo Jesús Acosta narran en ese trabajo, con testimonios e imágenes, esa dura realidad. Jesús Acosta nos cuenta su experiencia.
Para nosotros es un gran orgullo como trabajadores, miembros de Radio y Televisión Martí, primero de haber ido a hacer ese documental. Documentamos pues lo que está pasando ahí en Ovaldía con los cubanos, pero para nosotros es un tremendo orgullo haberlo hecho porque estamos enterando al mundo de lo que significa esta travesía que realizan los cubanos por toda Latinoamérica y terminan en Panamá buscando llegar a la frontera de México con Estados Unidos para encontrarse con familiares que están aquí en Estados Unidos.
Por su parte, Ricardo Quintana expresó lo siguiente.
3 días después de nuestro trabajo, pues nada, las autoridades panameñas accedieron a que estos migrantes continuaran camino hacia la frontera con Costa Rica. Hoy muchos de ellos están en Estados Unidos, otros desafortunadamente, tengo entendido, fueron deportados a Cuba y otros están todavía retenidos en centros de detención para migrantes. Ha sido una experiencia realmente que ha marcado nuestra vida y en caso de ganar, salir airoso, victorioso en esta competencia, pues nada, dedicaré esta estatuilla a los migrantes que sueñan, que como yo también soñaba algún día, pude cumplir ese sueño.
Para Radio y Televisión Martí, Paul Sfeir.
Avanzamos a las 11:40 con más noticias de América Latina.
Expertos en la capital de los Estados Unidos analizan los desafíos que enfrenta la democracia en la América Latina. Desde la ciudad de Washington informa Jazmín López de La Voz de América.
¿Está la democracia en riesgo? Este fue el principal cuestionamiento de un informe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA, en el que se revisaron las condiciones de la democracia alrededor del mundo. Kevin Casas Zamora, secretario general de la organización, explica el caso de Latinoamérica.
El espacio para ejercer las libertades fundamentales en muchos lugares está amenazado. La capacidad de la sociedad civil para organizarse y demandar diferentes cosas de las autoridades del gobierno está amenazada. La libertad de prensa en muchos lugares está amenazada.
En este informe se destaca que regímenes como el de Cuba han sido un modelo para países como Venezuela y Nicaragua, en el que la democracia se ha erosionado y ha impactado al resto de la región. Casa Zamora también resaltó el rol de las sociedades contemporáneas, las cuales han impulsado masivas movilizaciones en diferentes países protestando principalmente contra la desigualdad, corrupción, violencia y pobreza.
Si usted vive 40 años bajo sistema democrático, una de las consecuencias que va a tener, casi con seguridad, es que va a tener una población, una ciudadanía mucho más consciente de sus derechos, mucho más dispuesta a demandar sus derechos.
A pesar de las pruebas que está enfrentando la democracia alrededor del mundo, estos expertos aseguran que en comparación a otras regiones, en América Latina se han creado mecanismos que buscan proteger el funcionamiento democrático. Jazmín López, Voz de América, Washington.
Y la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos ha anunciado este viernes que el régimen de Venezuela no cumple con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional, una agencia de las Naciones Unidas.
La FAA dice en un comunicado que tras una extensa revisión, Venezuela bajó a una segunda categoría al no reunir los requisitos del programa de evaluación de seguridad de aviación internacional.
La categoría 2 significa que Venezuela carece de las leyes o regulaciones necesarias para supervisar a las compañías aéreas de acuerdo a los estándares internacionales mínimos.
El 15 de mayo, los departamentos del Transporte y la Seguridad Nacional anunciaron la suspensión de los servicios de aerolíneas entre los Estados Unidos y Venezuela por cuestiones de seguridad.
Y las Naciones Unidas han acogido el acuerdo entre los partidos políticos de Bolivia sobre una legislación para garantizar en el país el pleno ejercicio de los derechos constitucionales. Desde Nueva York, informa Carmen María Rodríguez.
En la sede de Naciones Unidas en Nueva York y en referencia a pregunta formulada por Radio Martí con anterioridad, el portavoz adjunto de la Secretaría, Farhan Azizhak, dijo que la ONU acoge el acuerdo logrado el viernes 13 de diciembre entre los partidos políticos en la Asamblea Legislativa Nacional en La Paz sobre legislación que garantiza en Bolivia el pleno ejercicio de derechos constitucionales, según el vocero adjunto Hack. La implementación de esta ley puede conducir a avanzar la normalización de la situación en el país para la celebración de elecciones creíbles, incluyentes y transparentes. Según Farhan Aziz Haq, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, le hace un llamado a todos los actores políticos y sociales para que permanezcan comprometidos en Bolivia por medio del diálogo para lograr una solución pacífica a la crisis que ha afectado al país. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El secretario interino de Seguridad de los Estados Unidos y los ministros de Seguridad del Triángulo Norte anuncian nuevas acciones sobre migración y lucha contra el crimen organizado. Desde Ciudad de Guatemala informa Eugenia Sagastume.
Después de una reunión entre los ministros de Seguridad de Guatemala, El Salvador y Honduras con el secretario interino de Seguridad de Estados Unidos, Chad Wolf, los funcionarios anunciaron tres puntos clave: la revisión y modificación del convenio de movilidad CA4, la invitación a otros países de la región para fortalecer el combate a estructuras criminales y la creación de una unidad especializada en investigación criminal. El ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, informó.
Esta unidad especializada, que va a tener un alcance regional, va a tener una evaluación de apoyo por parte de nuestro aliado, el gobierno de Estados Unidos, en el sentido del entrenamiento, el equipamiento.
Degenhardt indicó que todos están de acuerdo en que se debe modernizar el convenio CA4, que permite libre tránsito entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, pues está siendo aprovechado por pandilleros para moverse por los cuatro países.
Haremos una revisión con búsqueda de mejora de los protocolos de aplicación del CA4.
Por su parte, el secretario Chad Wolf respaldó el acuerdo de solicitudes de asilo que ya está vigente en Guatemala y que también se firmó con Honduras y El Salvador.
Debemos encontrar soluciones creativas para ayudar a las personas y familias que luchan, que no deben tener por qué vender sus posesiones.
Como parte del acuerdo, este jueves arribaron al país otros 14 centroamericanos, entre ellos dos menores que llegaron con sus padres. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
A las 11:46, hablando en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Mucho se ha hablado y escrito sobre el nivel de desarrollo económico y tecnológico de Cuba anterior a 1959. Desde el ferrocarril hasta el teléfono, pasando por la radio y la televisión, la isla estaba en los primeros lugares del mundo en cuanto a la aplicación de los adelantos de la tecnología y también científicos. Tenía el mayor número de médicos por habitante y por ahí sumando, era el mayor exportador de ciertos productos como el azúcar de caña, por ejemplo, además de exportar con alta demanda en el mercado internacional otros rubros de primera línea que se producían ahí mismo, en esa misma tierra y con aquella misma gente humilde, guarachera y divertida. No era el paraíso, no, aunque a lo mejor sí, y por eso mismo lo destruimos. No sería la primera vez que a los humanos nos da el tantrum y terminamos expulsados del paraíso. La bisabuela canaria tenía un cuento que no he olvidado nunca. Se trata de un señor que se sentía muy, pero que muy bien, tan bien que él mismo no se lo creía. Y una mañana ante el espejo se dijo: hombre, hombre, qué bien me siento, qué sano estoy, qué fuerte, qué robusto. Pero, pensándolo bien, dijo, abriendo el botiquín, si me tomo los remedios que mi mujer tiene guardados aquí, me voy a sentir muchísimo mejor. Y dicho y hecho, se tragó todo lo que había en los frascos, excepto el desodorante y la colonia. La bisabuela en este punto hace una pausa, nos mira con picardía y decía: cuando pasas por el cementerio, vas a ver una tumba con una lápida que dice: aquí yace un buen señor que estando bien quiso estar mejor y se murió. Siempre que pienso en el hundimiento de la perla del Caribe, de la llave del Golfo, ese cuento me viene a la cabeza. ¡Ah, Cuba! Quien te viera y quien te ve, diría Dolores, mi bisabuela. Es increíble que 60 años más tarde, entre los mayores rubros de exportación cubana estén sus propios hijos, que se alquilan por el mundo como mano de obra esclava, que exporte militares como mercenarios, que exporte espías, que exporte sicarios y torturadores, e importe hambre, derrumbes, epidemias y desesperanza, además de abundante carencia de las cosas más elementales como una simple pastilla de jabón para el aseo cotidiano, algo que siempre ha sido prioritario para los cubanos, tan pulcros, tan propios, como la bisabuela Dolores, que se afincaba en el marco de la puerta y nos gritaba frunciendo el entrecejo sobre su nariz ganchuda: ¡Pobres sí, pero sucios no! Así que, andando para el baño, y allá íbamos, no había manera de decirle que no. Les habló, por las ondas de radio y televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y a continuación, el segmento de salud con la doctora Maritza Fuentes. El tema de hoy, la bronquitis aguda.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos, un espacio creado para usted. Les recuerdo que me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Hoy vamos a hablar acerca de la bronquitis, que es la inflamación de los conductos bronquiales, las vías respiratorias que llevan oxígeno a sus pulmones. La bronquitis, por lo general, podría causar tos en forma frecuente y recurrente, y también presencia del mucus, lo que le llamamos mucosidad. También causa dificultad para respirar, esa respiración con jadeo, como con falta de aire, y puede ocurrir en muchos pacientes, diría yo la mayoría, presión en el pecho. Ahora bien, vamos a definir que existen dos tipos de bronquitis, la bronquitis aguda y la bronquitis crónica. La mayoría de los casos de bronquitis aguda mejora en varios días, pocos días podríamos decir, pero la tos puede durar varias semanas después incluso de haberse curado de la infección con un tratamiento médico que por lo general es antibiótico. A menudo los mismos virus que causan el resfriado y la gripe pueden causar bronquitis aguda. Estos virus se propagan por el aire cuando alguien tose o a través del contacto físico, por ejemplo, alguien que no se haya lavado bien las manos. Por ahí entra todo, tenga esto en cuenta. La exposición al humo del cigarrillo, la contaminación del aire, el polvo y gases que están en el medio ambiente también pueden causar la bronquitis aguda. Asimismo, las bacterias pueden causar bronquitis aguda, pero no tan seguido como los virus. Para diagnosticar la bronquitis aguda, el médico le va a preguntar a usted sobre los síntomas y va a escuchar con un estetoscopio su respiración. Y usted también puede tener su médico le puede pedir otros tipos de pruebas para confirmar el diagnóstico. Pero por lo general, con los síntomas que el paciente refiere y la auscultación de sus pulmones y su respiración, se podría ya llegar a un diagnóstico. El tratamiento incluye, escucha esto muy bien porque es importante que lo tenga en cuenta, número uno, descansar. Los tratamientos, además de la parte farmacológica que el médico le puede indicar, es importante que el paciente sea responsable. La mayoría de las enfermedades necesitan por lo menos las primeras 24, 48 horas descanso, descansar, porque el sistema de defensas necesita reestructurarse y recuperarse para entonces responder en el proceso de sanación, que es lo que usted al final del día quiere, ¿verdad? Entonces, el tratamiento de la bronquitis indica descansar, tomar abundantes líquidos, también la aspirina para los pacientes adultos o el acetaminofén para bajar la fiebre. Un humidificador de ambientes puede ayudarle. Si lo tiene, podría ayudarle. Si no, no pasa nada. Puede necesitar inhalar medicinas para abrir sus vías respiratorias si tiene ese jadeo o sibilancias que llamamos nosotros los médicos. Los antibióticos en el caso de la bronquitis aguda quizás no le ayudarán si la causa es un virus, pero si la causa es bacteriana, por supuesto que sí es indicativo el antibiótico. La mayoría de las personas con bronquitis aguda se recuperarán después de algunos días o semanas, y las infecciones virales como el resfriado común y la gripe por lo general son la causa de esta bronquitis aguda. Ocasionalmente la bronquitis aguda puede ser causada por una infección bacteriana. Tenga esto en cuenta para que se cuide un poquito en estos días en que hay tantos cambios de temperatura. Seguimos mañana, Dios mediante.
11:54, después de protagonizar el famoso agente 007, el artista Daniel Craig elige una comedia para su próxima película titulada Knives Out, Entre Navajas y Secretos. El reparto del filme también incluye la participación de la popular actriz Jamie Lee Curtis. Nuestra crítica de cine María Salas conversó con ellos en la ciudad de Los Ángeles, en California.
¿Qué tal, mis amigos? Aquí con ustedes María Salas desde Hollywood. Me encuentro con dos grandes de la meca del cine, Daniel Craig y Jamie Lee Curtis, las estrellas de Knives Out. ¿Culpables o inocentes?
Are you baiting me, detective?
Attempting to be thorough so we can figure out the manner of death.
You mean if someone killed him? You think one of us, one of his family, Walt killed him?
Hola, hola.
Hola, hola.
Señorita Jamie. Mami. Una mujer poderosa, independiente.
Sí.
Ella tiene los pantalones bien puestos. Ahora interpreta a la matriarca de la familia e hija del renombrado novelista Linda Drysdale, casada con Don Johnson.
Me encantó que mi personaje es la preferida de la familia. Es más divertido saber que él me ama más que a los demás.
Ella es la que sobrevivirá a esta odisea.
Por supuesto, porque es la inteligente, pero el atractivo actor británico Daniel Craig es el sexto agente 007. Ahora deja a un lado el personaje de James Bond para darle vida al inquisitivo detective Benoit Blanc a cargo de la investigación. ¿En qué momento te sentiste que eras el detective Blanc?
Mi papel estaba bien definido en el guión. Un libreto genial. Fui como una esponja. A él le gusta indagar y hacer preguntas claves. Es muy eficaz.
Desde el set de Knives Out, yo soy María Salas para Televisión Martí.
Y así llegamos al final del noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM. En los controles, Richie Pérez, sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, edición con Álvaro Alba, la producción de Héctor Carrillo. Fuimos sus voces informativas,
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, quienes invita a mantener la sintonía con Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches, buenos días.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Para mis amigos, hermanos y hermanas en Cuba, le habla Joe Navarro, nacido en Cienfuegos, ex agente del FBI en los Estados Unidos por 25 años. Le deseo un buen fin de año, mucha salud y feliz Navidad.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos
no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.